Una exestrella de la NFL asesinó a dos niños, tres adultos y después se suicidó en Carolina del Sur. Dice, el tirador que asesinó a cinco personas, incluido dos niños y un médico prominente de Carolina del Sur, fue identificado como Philip Adams. Él es exjugador de la NFL, quien se suicidó la madrugada del jueves, según una fuente allegada al caso. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Cristina, este otro caso también que ha conmocionado a la comunidad de Carolina del Sur y fundamentalmente a la familia que fue duramente afectada por este exjugador.
La familia del deporte.
Y la familia del deporte, claro, por supuesto. Esto ha generado una consternación muy grande. La fuente que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada para hablar en público dijo que los padres de Adams viven cerca de la casa del médico en Rock Hill y que el ex esquinero había sido tratado por él. Bueno, Phillips se suicidó después de la medianoche con el arma calibre 45, según los primeros informes que arrojan las autoridades. Hemos identificado a la persona que creemos es responsable del tiroteo en Marshall Road. Lo encontramos en una casa cercana. No hay una amenaza activa para la comunidad, han dicho las autoridades, el oficial sheriff del condado de York. Es lamentable que esto haya pasado, este exjugador, esta exestrella del deporte haya llegado a asesinar a cinco personas, entre ellas al médico Robert Leslie.
El médico que lo había atendido.
Que lo había atendido, por supuesto, un médico especializado en urgencias, a su esposa Bárbara Leslie y a sus dos nietos de entre 9 y 5 años. Realmente esto es un hecho que es absolutamente también horripilante narrar este tipo de circunstancias. Las autoridades de este caso han estado ya investigando sobre la materia y han establecido los siguientes criterios sobre el particular en materia del informe público que dan las autoridades. Vamos a revelar algunos detalles sobre lo que han dicho las autoridades sobre este tiroteo en Carolina del Sur, que ha dejado, por supuesto, 5 personas fallecidas, adultos y niños.
Aquí está el alguacil Kevin Tolson. Buenas tardes. Soy Kevin Tolson. Gracias por venir. Quisiera comenzar leyendo una declaración de los familiares de algunas de las víctimas. En nombre de Leslie Alexander, expresamos el dolor y el impacto de nuestra familia y nuestra comunidad. Estamos en medio de algo inimaginable. Las pérdidas que hemos perdido.
Welcome to Puerto Rico.
Bueno, ahí se nos pasó esa nota. Bueno, esto forma parte también de lo que ha sido este suceso en Carolina del Sur.
Bueno, lo que sí sabemos es que pues él es un exjugador, ¿verdad? De la NFL. Era un esquinero en su equipo. Sabemos también que una de las víctimas fue su médico, su esposa, sus dos hijos. Y también había una quinta persona, que era una persona que estaba trabajando en la casa, estaba realizando algunas labores en la casa. No sabemos específicamente cuáles, pero sí reportan que era un empleado, una persona que estaba trabajando en unas cosas en la casa, de 39 años. Y luego él se suicidó. Muy triste. Aquí no nada más quedan dos familias destruidas, o sea, la familia del médico y la familia de esta otra persona que estaba trabajando en la casa, sino también la familia del jugador, o del exjugador, debo decir, totalmente destruida. Y yo creo que la familia del deporte también queda manchada con cuántas personas este Philip Adams, ¿verdad?, jugó. Por todos sus años, ¿verdad?, en su carrera deportista, y muy lamentable que haya decidido hacer lo que hizo, o sea, acabar con la vida de 5 personas y luego acabar con su propia vida. A lo largo de la historia, Carlos, hemos visto cómo lamentablemente han habido casos así muy prominentes de deportistas que han llegado lejos en su carrera del deporte y que por X o Y razón que, ¿verdad?, que no nos podemos explicar, toman la terrible decisión de matar a alguien, de asesinar. Y han habido muchísimos casos que siempre después, ¿verdad?, hacen la película o hacen, televisan los casos en juicios y demás. En este caso, lamentablemente, pues él se quitó la vida también. Así es que muy, muy lamentable. Aquí va mucha gente perjudicada a raíz de esta mala decisión que tomó este ex esquinero de la NFL. Yo creo, Carlos, que esto es abrumador. O sea, las noticias, empezamos esta mañana con dos noticias terribles, definitivamente. Tiroteos, muertes. No. ¿Qué está pasando, Carlos? ¿Qué está pasando aquí en los Estados Unidos?
Bueno, está pasando que estamos viviendo una epidemia de salud pública frente al tema de las armas. Y, por supuesto, lo que ha planteado el presidente alrededor de estas situaciones es que aquellas personas sobre las cuales se sospeche que tiene serios indicios de temas de carácter emocional o mental y las personas se dan cuenta de que tiene armas, deben inmediatamente avisar a las autoridades como un mecanismo de control, por supuesto, en una de esas tareas que se adelantan frente a estas órdenes ejecutivas que ha firmado el presidente. Y la otra, lo que tiene que ver con el background, el check que se debe hacer a quien compra armas. Debe haber un seguimiento pormenorizado de la persona que está comprando armas. Debe hacerse, diría yo, un chequeo también de tipo psicosocial importantísimo para evitar todas estas circunstancias que se están viviendo, porque es lamentable que tengamos que estar todo el tiempo narrando estas circunstancias que nos duele muchísimo y que el país de una u otra manera se afecta notablemente, porque estos temas de tiroteos y de tragedias de tiroteos todo el tiempo baja el nivel de autoestima de la población de los Estados Unidos.
Claro, y la inseguridad en la población.
Y con esta pandemia también que está, nos ha afectado también emocionalmente a muchos sectores de la población. Esto, desde luego, es necesario intervenir. Y de ahí viene un poco también la medida del presidente Biden, en el sentido de que lo dijo ayer públicamente, que primero está la seguridad de los Estados Unidos frente a cualquier otra circunstancia o hecho importante. Estén o no estén de acuerdo en el Congreso Federal sobre el tema del control de las armas, el presidente va a actuar y va a actuar severamente en el manejo de controlar esta figura de que la gente tenga la posibilidad de que se sienta segura cada vez más en los Estados Unidos.
Tú sabes que, Carlos, y estoy leyendo aquí lo que Jimmy López nos pone, dice, el problema es grande, son con las armas ilegales, el problema es mucho mayor a problemas con las legales. Yo estoy de acuerdo, aquí cuando vemos muchos de estos casos de tiroteos, muertes así masivas de este tipo, la mayoría de los casos son con armas ilegales, o sea, del bajo mundo, o sea, son en el mundo subterráneo, como le llaman. ¿Qué está pasando ahí?
Bueno, aquí hay un mercado, como aquí hay un mercado libre de venta de armas, la gente puede perfectamente comprar armas, pero por supuesto también se roban.
Puede comprar armas legales, lo que claro, no es armas ilegales, que no están ni registradas.
Pero quería aclarar esto. Claro, la gente compra las armas. Hay gente que tiene hasta 3, 4, 5 armas en su casa. Eso es evidente, se han visto detalles. Ahora bien, muchas de esas armas se las roban. Y se denuncia el caso y las armas se las roban y por supuesto pasan a la ilegalidad de un arma robada o pasan la frontera con México y muchas de esas armas van a nutrir a los grupos de narcotraficantes en la zona de frontera. Recordemos que en la frontera sur, a pesar de la crisis que se tiene desde el punto de vista inmigratorio, tenemos una marcada presencia de violencia por parte de grupos de narcotráfico que dominan los territorios en los cuales están muchas de las personas que están en la zona de esta estados de México junto con los estados de los Estados Unidos. Entonces, este tema del control de las armas hace precisamente referencia a que sí, bien es cierto, hay armas ilegales que son robadas y que se venden a los narcotraficantes o carteles criminales de tráfico de humanos y demás. Y hay otras armas que, por supuesto, están ahí, que la gente las ha comprado y que requiere, por supuesto, presentar unos cheques, unos exámenes sobre su situación emocional y psíquica, si está en condiciones de tener armas en su casa o no. Los niveles de crisis emocional que se está viviendo hoy en el país es muy grave. Entonces, es lamentable que esta circunstancia de tiroteos permanentes sigan ocurriendo en los Estados Unidos y por eso hay que hacer una voz positiva y afirmativa a las decisiones que ha establecido el gobierno de Biden en materia de controlar esto. Ya no más asesinatos de tiroteos masivos, ya nos cansamos. Pero
no basta con decirlo, porque llevamos tiempo diciéndolo y sigue pasando. Tiene que haber un control de armas, porque yo no estoy diciendo que las prohíban, porque yo entiendo que hay gente que tiene por deporte, ¿no? Y estoy de acuerdo con eso, pero que haya un control, o sea, tiene que haber un control a quién se le da. Y hay que buscar la manera de también controlar todo ese mundo subterráneo, ¿no? Con todas esas armas ilegales. Hacer algo, la salud mental del país. O sea, hay que verificar todo eso. O sea, me gustaría ver un plan bien definido en cuanto a eso y ver que se tomen acciones lo antes posible. O sea, esto era para ayer.
Pero claro, por supuesto, Cristina, ya salieron las órdenes ejecutivas, hay cerca de 7 órdenes ejecutivas sobre el establecimiento de las normas y el control sobre estas armas de fuego ilegales que acaba de establecer el presidente. Hay un proyecto también que se presentó al Congreso sobre este tema también, que va a ser discutido en el Senado y en la Cámara de Representantes, sobre el manejo del control que tiende que hacer de una o manera discutido en el Congreso, pero por supuesto hay un sector de la oposición que no está de acuerdo con eso, en que se controlen las armas en este país. Entonces, el tema de los acuerdos va a ser bastante complejo, porque si no protegemos la vida de las personas, entonces ¿a dónde vamos a llegar en este país? Eso es lo más importante, respetar la vida y cuidar la vida de la gente.
Mencionaste orden ejecutivo y proyecto de ley. Y me entra ahí la curiosidad, que llevo muchos días ya preguntándome, ¿por qué tantas órdenes ejecutivas y no proyectos de ley?
Porque hay varias maneras con las cuales el gobierno trabaja, en el sentido de establecer una orden ejecutiva para frenar rápido la emergencia, en este caso de esta. Y hay otros proyectos de ley que, por supuesto, busca la manera de que vaya un proyecto para ser contemplado en una ley que vaya de acuerdo al consenso entre los parlamentarios o entre los congresistas, tanto republicanos como demócratas, sobre el particular.
Yo entiendo que eso es una herramienta que tiene el presidente, pero como hemos visto desde que Biden, verdad, juramento y demás, han sido tantas órdenes ejecutivas. Yo me he estado preguntando y he estado viendo una a una y digo, oye, ¿por qué tantas órdenes ejecutivas y no proyectos de ley para que se queden, para que sean proyectos de ley, que sean leyes que se queden? El problema con las órdenes ejecutivas es que después llega otro presidente y lo puede quitar. Entonces, frenar inmediatamente está bien, claro, a lo mejor una orden ejecutiva, pero hay que asegurarse que hacen los proyectos de ley necesarios para tener un control a largo plazo, mira, porque ¿de qué nos sirve a corto plazo ahora?
Claro, mira, Cristina, claro, la orden ejecutiva es una manera rápida e inmediata de intervenir el problema mientras se presenta el proyecto de ley para que haya acuerdo en los dos partidos tradicionales sobre el tema de las leyes. Mire las órdenes que han salido ahora publicadas en el briefing room de la Casa Blanca. Está el tema del presidente Biden y la violencia y la prevención. Ahí usted puede ver las órdenes ejecutivas que se han venido saliendo en las últimas horas.
Y no sé si son muchas, yo sé que hay muchas.
El problema no es de cantidad de órdenes ejecutivas, Cristina. El asunto es que cada orden ejecutiva ataca un problema específico, en este caso del tema de las armas. El asunto radica fundamentalmente en que, si bien es cierto, vamos a mirar a ver de qué manera, cómo el gobierno va a trabajar en este acuerdo con los parlamentarios relacionados con los congresistas, senados, estatal y cámara de representantes para frenar esta circunstancia, porque el país está reclamando de manera rápida atención a este problema. Y si no se toman medidas ahora, vamos a estar registrando cada mes, cada dos meses, etcétera, toda esta circunstancia de manera rápida, que realmente nos complica bastante, ¿no?
Bueno, sí. Carlos, vamos a ver, porque volvemos otra vez, creo que te me estaba yendo por la tangente. O sea, lo que me refiero, sí, tú dices que no importa las cantidades, sí, para mí de verdad, como verdad, pues persona residente aquí de los Estados Unidos, yo me preguntaba, cada vez que sale alguna noticia de algo de Biden, es firmó una orden ejecutiva, no, ahora firmó otra orden ejecutiva, y decía, ¿por qué tantas órdenes ejecutivas? ¿Por qué no hace los proyectos de ley para que sean cosas que permanezcan? O sea, ¿verdad? El proceso correcto es hacer proyecto de ley para que, ¿verdad?
Sí, pero mire, hay una cosa que es importante entenderla en esta dinámica. Cuando se establece una orden ejecutiva es para que se establezca ya una acción inmediata de corrección, mientras que un proyecto de ley se presenta en la Cámara, hace su estudio en el Congreso, se puede demorarse 30, 60 días o hasta 3 meses y el problema no puede esperar. Entonces hay que intervenir mientras que la ley se da.